Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión por ahí de las 6 de la mañana. Sí, no estoy equivocado. Este domingo sí, la retransmisión va a ser a las 6 de la mañana por un programa especial que tenemos aquí en Radio Metrópolis. Así que a las 6 de la mañana del domingo, si eres de los que te levantas tempranito, estaremos retransmitiendo Amigo Animal. ¿Cómo estás? La voz de los que no tienen voz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Ya cayendo las primeras lluvias en la ciudad, eran necesarias para todos nuestros amigos, los animales, para la naturaleza, los bosques reverdecen y esperemos pues tomar todas las medidas de precaución, ¿verdad? Durante estos temporales lluviosos, pero ya era justo y necesario que llegara la bendita lluvia.
Gracias. ¿Cómo te fue el miércoles en la voz de los que no tienen voz?
Muy contenta, nos visitó en cabina Andrea Castillo, ella es creadora de la fundación Qué Perrón Es Ayudar en Tequila, Jalisco.
¡Órale!
Y está padrísima su fundación porque bueno, ella decía que tienen un año y pues básicamente la misma historia, ¿no? Rescatistas independientes que con sus propios recursos generan esta ayuda para cientos de perritos en situación de calle, de abandono. Y bueno, hablamos que lo más difícil es cambiar en este tipo de poblaciones muchos estigmas, muchos mitos respecto a la tenencia responsable, ¿no? Porque bueno, hablando de los pueblos, pues el perrito anda en la calle todo el tiempo, no tienen la cultura de la esterilización y pues ella está en este camino de la lucha para que sean reconocidos como un miembro más de la familia.
Perfectamente, y el doctor Sergio, ¿cómo estás, mi querido Sergio?
Bien, contento estar nuevamente aquí en el programa para resolver todas las dudas del auditorio. Y bueno, con estas lluvias, no sabemos si va a seguir lloviendo.
No, si va a seguir lloviendo.
Esperemos que sí.
Junio, julio y agosto y parte de septiembre seguirá lloviendo en Guadalajara.
Que siga lloviendo, ¿para qué? Para que se refresque un poquito más la ciudad.
Exactamente, ahorita nos estaba platicando Sergio en los comerciales que fue a atender una vaca a la que le dieron un machetazo en la pata.
Sí.
¿Quién fue de Gauss? Le da un machetazo a una vaca. ¿Qué te hizo una vaca para que le des un machetazo?
Bueno, las circunstancias no se conocen al 100%, son situaciones que se vivieron. Simplemente fuimos a atender a esta clienta que nos habla para como médico veterinario, nos dice, oye, fíjate que le dieron un machetazo.
Ajá.
Entonces ya fuimos, ellos ya levantaron la denuncia.
Okay.
Para que salga alguien responsable. Pero sí, ayer nos tocó en la parte, digamos, lo voy a decir así coloquialmente, en la parte de la patita trasera de la vaca. Tenía una rajada bastante fuerte y nos tocó ir a suturarla.
Pero yo me pregunto, ¿qué le puede hacer una inocente vaca que nada más pasta, da leche, existe, para que le des machetazo? ¿En qué manera te agrede una vaca?
¿En dónde fue esto?
Esto fue para allá, para Cruz Vieja, Tonalá, para este lado.
Nada justifica este tipo de agresiones. De hecho, ahorita que comentas del machetazo, el miércoles que entrevisté a Andrea de Qué Perrón Es Ayudar, le preguntaba que cuál es el caso que la marcó más. Y me decía de un perrito que también le dieron un machetazo en una de sus patitas y la perdió.
De un machetazo. Sí, en ocasiones hay mucha controversia en estos casos. ¿Por qué? Porque recordemos que en ocasiones, bueno, afuera de la ciudad todavía se sigue sembrando, todavía sigue, hay gente que sigue cosechando, cultivando, como quieras ponerle, ¿no? Entonces en ocasiones tienen unos animales y lo curioso es que cuando un animal brinca el cerco o que tiene hambre o busca los famosos algo verde, ahorita que ya empezó a retener lo verde, brinca los cercos, brinca los lienzos, y si hay personas que se molestan y hacen que pague el daño, no la vaca, el dueño de la vaca. Pero yo le decía, bueno, tal vez se metió en un lindero, se comió la cosecha de alguien, y por eso el machetazo o el golpe. Pero bueno, es dejamos en las manos de las autoridades que han estado haciendo un buen trabajo para investigar este caso.
Bueno, pues ahí está esta situación. Fíjate que estoy por ahí, ahorita que hablabas de estos perritos y que son agredidos, le había tomado video a un perrito que me llamó mucho la atención porque pareciera que tenía un suéter. El perrito de las costillas, digamos, de la pancita,
¿la pancita?
Hacia la cola, todo pelado, lo pelaron. El doctor lo peló, digamos, le casquete corto rebajado, como dicen las peluquerías. Y del pecho para adelante, pues tenía todo su piel, todo muy bien, su pelaje. Y resulta que el perrito también tenía una lesión y tenía una operación aquí en la... Pues, tú viste el video,
sí,
¿no?
Sí.
¿Verdad? O sea, ¿ustedes hacen eso los veterinarios? O sea, me llamó mucho la atención, sí, la manera como le cortaron, sí, el pelo.
Además que este perrito no fue rescatado, de atropellado.
Uh-huh. Okay. Sí, cuando tienen una lesión, por más cortito que sea el pelo, tienes que quitarlo. Tienes que quitarlo, ¿para qué? Para que no haya ninguna, no se vaya a infectar la herida. Ajá. Sí, entonces cuando está suturando tiene que ser la pura piel sin pelo.
¿Y cómo le hacen para quitar el pelo si tiene ahí la herida? O sea,
con mucho cuidado, vas, tienes ahí unas máquinas especiales que utilizamos, ajá, que vamos rebajando hasta quitar todo el pelo de alrededor. Es como cuando hay una esterilización, cuando tú llevas tu pelo a esterilizar en el área de los testículos, en el área del abdominal, digamos, así, en las perritas, pues se va a rasurar a profundidad para quitar todo el pelo que tiene ahí.
¿Y si les crece el pelo?
Sí, se va a crecer, sí, sin problema. Se va a tardar un mes, dos, pero sí va a salir otra vez.
Órale, qué curioso. Y hablando de estas cosas, bueno, una verdadera desgracia allá en Talpa, ¿no, Miguel Alau?
Así es, de hecho, el miércoles entrevistamos a las chicas de la agrupación Talpatitas. Usted a lo mejor ya está enterado a través de redes sociales y de diversos formas, medios de comunicación. Se daba a conocer que fueron envenenados el martes por la madrugada más de 30 perritos en el pueblo de Talpa de Allende. De hecho, hay videos donde se ve cómo sujetos en una camioneta bajan y dejan el veneno en diversas zonas del centro de esta población. Y bueno, esto levantó gran indignación en toda la sociedad, en los activistas de la región. De hecho, el día de ayer se llevó a cabo una marcha con muy buena respuesta. Estuve en contacto con las activistas de Talpatitas y muchos asistentes con pancartas, con sus perritos, gritando un grito de justicia para estos más de 30 perritos que murieron cruelmente envenenados. Y nos vamos a enlazar con las chicas de Talpatitas para que nos platiquen cómo va lo de la denuncia. De hecho, ya hubo un pronunciamiento por parte de la presidenta municipal de Talpa de Allende. Bueno, ella decía que eran menos perritos envenenados y ya hablaremos con las chicas porque, bueno, yo creo que estos casos de envenenamiento en todo el país, no solamente aquí en Jalisco, no deben de quedar impunes.
Exacto, que además están penados. Hay que señalar que está penado siempre y cuando la ley actúe y se haga alguna denuncia, ¿no?
Sí, lo que pasa que sabes que es que se realizan las denuncias y no pasa nada. Entonces creo que un llamado a la Fiscalía del Estado, porque ellas me comentaban que no es primera vez que ocurre, la primera vez que ocurrió acudieron ahí a la presidencia municipal del municipio y bueno, no tuvieron respuesta. Entonces ahora ya tocarán las puertas de la instancia a la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Y si supieran lo que es el sufrimiento de un perrito cuando está envenenado.
Uh-huh,
ajá. O sea, de verdad es lo más cruel que puede hacer, al igual que como con las ratas que les pones el que te pegas, estos que se pegan, es lo más cruel que puede haber. ¿Por qué? Porque agonía. Se empieza a quemar el estómago, te empieza a quemar por dentro.
Uh-huh.
Por eso tanta acidez, por eso lo que vemos las imágenes ahorita, perritos tirados con la espuma, con la baba. ¿Por qué? Porque se genera tal acidez, sí, y te empieza a quemar.
Te destruye los intestinos,
te va quemando, entonces, y es una agonía larga. O sea, fuera al instante, y ni que fuera al instante, ¿no? No tiene caso mencionarlo así.
Okay, y bueno, también vamos a entablar comunicación con Luis Alberto Cayo de la Unidad de Protección Animal de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, porque ellos y colocaron lo que se le conoce como nidos de agua. En estos tiempos de calor se colocaron enormes nidos de agua para que los animalitos, sin tener que bajar a las zonas urbanas, puedan tomar agua, sobre todo en los tiempos de calor. Estos nidos de agua ahora con las lluvias, que esperemos sigan fuertes, se llenarán y ya tendrán agua de por vida.
Sí, estos famosos oasis, ¿no? De agua. Ajá. Que se colocaron, incluso se hablaba del Cerro Viejo ahí en Tlajomulco, donde pues se han suscitado en los últimos meses varios incendios. Entonces, qué padre actuación de Luis Alberto Cayo, que ya entablaremos conversación con él sobre esta implementación de estos oasis para que se mantengan hidratados y que aminoren el daño, ¿no?, de los incendios forestales.
También esperamos la presencia de la gente de Nolor. Ya ve que cuando viene Nolor siempre nos traen regalos, a ver si llegan, y esperemos que sí. Así que vamos a ir a un corte comercial. Estamos en Amigo Animal con dos líneas telefónicas:
3813-1515,
3813-1421.
Y ya saben, el WhatsApp 3311-551962. Regresamos, Amigo Animal. Continuamos aquí. Esta semana, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer su gabinete, parte de su gabinete, y dio a conocer precisamente este gabinete, y a los que amamos la naturaleza, los animales, los árboles, pues nos interesa saber quién va a ser la nueva secretaria del medio ambiente. Ahí les va. Ella será Alicia Bárcena, secretaria del medio ambiente, licenciada en biología. Tiene estudios de maestría en ecología por la UNAM, cuenta con una maestría en administración pública por la Universidad de Harvard, tiene 3 doctorados honoris causa por la Universidad de Oslo, la Universidad de La Habana y la UNAM. También ocupó el cargo de secretaria ejecutiva de la CEPAL entre 2008 y 2022 y es la actual secretaria de Relaciones Exteriores. Es decir, la actual secretaria de Relaciones Exteriores, bióloga ella, además, con maestría en ecología, será la nueva secretaria del medio ambiente. Hay que aprenderse el nombre: Alicia Bárcena. Alicia Bárcena, de la que esperamos haga muchas cosas, entre otras, pues estos resguardos de fauna silvestre, ¿no, Laurita?
Sí, es muy, pues muchos temas como estos centros de integración de vida silvestre que desaparecieron, la cuestión de la penalización de los casos de crueldad animal. Yo creo que hay muchos temas en torno al bienestar animal que realmente se tienen que ejecutar en esta nueva administración a nivel federal, y pues hay mucha tarea que hacer.
Sí, y la deforestación, que también genera muchos problemas. Impactos naturales a los animales, ¿no? Te tumban un árbol, hay una foto muy chida donde se ven muchas palomitas todas locas ahí combinando en una plaza, y se imagínate que tú llegues a tu, que llegues a tu casa y ya no esté tu casa.
Sí, pues, sí, oye, y cuando hablaba con una persona de la zona de Tabasco donde murieron muchos monitos, me decía, es que la deforestación ha provocado esta situación.
Sí,
¿no?
Sí.
De que los monos murieran por estos golpes fuertes de calor.
Así es, así que bueno, señora, ¿cómo te dije que se llamaba? Bueno, la señora que acabo de mencionar, Alicia Bárcena, ojalá tome en cuenta mucho lo que está pasando en nuestro medio ambiente. Saludo también con mucho gusto mi querido Raúl de Nolor. ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Buenos días.
Hola, Luis, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo están? Muy bien, gracias.
Perfectamente, pues ya está de regreso nuestro patrocinador Nolor, qué bueno que está con nosotros. Yo le quería hacer una pregunta a mi buen amigo Raúl, que de entrada usted sabe qué es Nolor. Nolor es ese, ¿cómo le podemos llamar? Ese producto que hace desaparecer un mal olor.
Claro, lo elimina.
Lo elimina, no lo disfraza, lo elimina.
No lo disfraza, lo elimina, efectivamente. Sí, digo, estábamos comentando, ¿no?, el tema del cambio de clima. Sí, cómo la lluvia puede ocasionar que un área afectada por un mal olor, después de la lluvia, pues llegue el sol y qué tal el olor, ¿no?
Exacto. Huele. ¿Ayuda un tanto?
Sí, no, ayuda muchísimo, digo, todas esas áreas afectadas también tienen que ser limpiadas tal cual, tienen que ser aseadas.
Ajá.
Para que tenga pues en realidad un mayor efecto, ¿no? Porque si en realidad solamente llegamos con olor y no limpiamos, pues sí, ahora sí es muy probablemente que te disfrace el olor, pero es porque pues no limpias, ¿no?
Claro. O sea, hay que ser aseado, o sea, olor.
Sí, claro, sí.
Si usted
sí,
se baña con olor, pues no va a tener primero antes que usar el jabón y el agua.
Exactamente. Buen ejemplo.
El champú. Entonces, primero hay que hacer la zona donde utilizan olor, ¿no?
Sí, claro. Primero hay que limpiarlo, hay que retirar, pues ahora sí, las popos de nuestras mascotas. Y ya después de limpiarlo, ya podemos colocar olor sin ningún problema.
En ocasiones lo que queda, a veces muy oloroso, digamos, por decirlo de alguna manera, pues son las sabanitas en donde duermen los perros o los gatos, las cobijas, la colcha, la toalla que le ponemos, la cama. ¿Ahí cómo lo podemos utilizar?
Bueno, ya lo mencionamos. Primero hay que ser aseados, hay que ser limpios. Hay que limpiarles. Uh-huh. Siempre hay que mantenerles limpio. Sin embargo, nosotros sabemos que no podemos lavar las sábanas o el colchón o lo que sea, uh-huh, todos los días, ¿no? Entonces, para eso está el olor. O sea, para eso nosotros aplicaríamos el olor 3 veces al día o 2 veces al día para que, pues, en realidad la sabanita o la camita o donde se encuentre, uh-huh, la mascota, bueno, pues simplemente el olor no sea detectable para nosotros.
¿No? No se utiliza directamente con las mascotas, ¿no?
No se utiliza directamente. Se utiliza, ajá, directamente en el área donde se produce el mal olor, ¿no? Digo, sabemos que una mascota puede producir un mal olor, pero no se hace directamente a la mascota.
Uh-huh. ¿Y su efecto cuánto dura más o menos?
Su efecto pues es duradero, dura alrededor de 3-4 horas, entonces por eso es que nosotros recomendamos que el uso de olor sea constante en mínimo 3 veces al día, hasta el momento en que lo llegues a utilizar solamente 1 vez al día, ¿no?
Yo quería preguntar al doctor, hablando de esto, sí, ¿qué pasa cuando una casa huele a perro? O una casa huele a gato, porque ocurre. O sea, uno no nos damos cuenta.
Sí, el propietario no se da cuenta, ¿no?
No,
sí,
se da cuenta el propietario que la casa huele a perro o huele a gato.
Y abres y te da el tufazo, ¿no?
Exacto. ¿Por qué pasa eso? Pero ¿por qué en algunos casos sí y en otros no?
Va a depender mucho de la higiene de la casa. Va a depender, uh-huh, muchísimo también de los gatos. En ocasiones los gatos, la orina y las heces son muy apestosas. Uh-huh. Entonces lo que debes utilizar ahí es uno o dos areneros por gato.
Por gato.
Uno, sino por gato. ¿Para qué? Para que tengas un área un poquito más limpia. Y está limpiando el arenero diario. Porque hay señoras que dicen, uh-huh, sí, dejo al gato y ya, doctor, va al baño solo. Uh-huh. Pues sí, pero si no limpio el arenero, pues se va a apestar la casa.
¿Cuántas veces te limpias tú, no?
Exactamente. Uh-huh. El perro igual. El perro va a sus necesidades donde le toca hacer sus necesidades. Y si no le limpiamos y está el patio y está el sol, uh-huh, se va a penetrar ese olor. Entonces, okay, ahí es más que nada higiene, claro, entendemos que hay perros que tienen un humor muy fuerte, como nosotros, hay personas que, uh-huh, tenemos un humor muy fuerte, uh-huh, sí, entonces hay que también estarlos aseando, por eso la recomendación también a los perritos es que se bañen de cada 15 días o cada mes.
Perfectamente, muy bien, pues ahí está el olor. Oye, aquí, Raúl, ¿hubo regalos o no?
Claro que sí, traemos 2 botellines de 500 mililitros, ya lo sabes. Uh-huh. Nos gusta de tener consentidos, pues ahora sí que a tu radio escuchas, que conozcan nuestro producto y que, uh-huh, nos lo recomienden, ¿no?
¿Dónde se puede comprar Nolor, mi querido?
Nolor lo podemos localizar en redes sociales, en Facebook, nos pueden localizar también en WhatsApp, en el 33-17-88-88-86, uh-huh, sencillito, y también nos pueden localizar en Avenida Américas 999, local 6.
Correcto, entonces vamos a regalar un botellón de Nolor, uno para la llamada telefónica y otro por WhatsApp, ¿te parece?
Claro que sí, ¿no?
Sí, órale pues, tenemos WhatsApp,
no,
por cierto.
No soy ahorita, pero sí.
¿Estás de acuerdo?
¿Preguntando algo o así nos vamos?
No, así, ¿o quieres que hagamos una pregunta?
Ahorita lo resolvemos.
Bueno, sí. Órale pues, muy bien, ¿qué tenemos por acá, güey?
A través del WhatsApp, terminación 0230, buenos días, saludos, soy Eduardo Durán, disculpen, ¿qué le puedo dar a un gato de la calle? Viene a comer afuera de mi casa y creo que tiene sarna, me gustaría darle o untarle algo que pueda hacer.
Hay unas pipetas o hay unas pastillas también que ya son de Bravecto que sale, o de Nesgar, que sea muy bueno para los gatos, lo puedo utilizar bastante bien.
¿Y se compra en la veterinaria?
¿Y se
compra
la veterinaria? Sí.
Jorge Luperto, tengo una gata y en ocasiones se orina fuera del arenero. ¿Por qué? ¿Por qué causa?
Depende del tamaño del arenero, depende del tamaño de la gata. En ocasiones no alcanzan a voltearse o no se acomodan bien y es cuando se orinan fuera del arenero. Si ella hiciera afuera de, si, o sea, que saliera las 4 patas y hiciera fuera de, ya es una costumbre que tenemos que estar corrigiendo de la gatita.
Un anónimo de Tlaquepaque dice, felicito tu programa y tus colaboradores. Gracias. Un vecino tiene 2 perros Doberman y son muy bravos, los traen en la calle y por la noche ladran mucho. ¿A dónde puedo reportarlo? Mire, yo le voy a decir una cosa, mi querido anónimo. Hay veces, y estamos en estos momentos, en una parte de la vida en que somos un tanto
Intolerantes.
Mucho tiene que ver también, y se lo digo honestamente, con nuestras emociones, nuestra salud mental, las broncas que traemos en la familia. Y no solamente son perros, ¿eh? Un claxonazo, ¡uy! ¡Cállate! ¿Sí? Así estamos. Música a todo volumen, ¡bájale! Y hay veces el problema es uno, ¿eh? Se lo digo. Hay veces el problema uno. No. Yo le creo lo que me está diciendo de los perros, que ladran mucho. Pero, bueno, son perros que sacan a pasear, ladran mucho, entiendo. Y pues en cierto momento dejan de ladrar y ya estuvo. O sea, es que aquí es donde tienes que poner en la balanza hasta qué punto la bronca somos nosotros. Con perros, con música, con tráfico, con lo que tú quieras y gustes. No sé qué opinen. Que de repente te reportan que mis perros ladran mucho, por ejemplo.
Sí, pues nos llegan aquí muchos reportes a través de aquí de Amigo Animal y de La Voz de los que no tienen voz, que ladran todo el día. Y bueno, eso habla también de que pueden estar hacinados sin actividad física. Exacto, entonces también hay que analizar un poco también este tipo de situaciones, ¿no?
Y no es nada más analizar, yo creo que también es ser tolerantes en cualquier circunstancia. Vivimos hoy al día, vivimos a las carreras, entonces vas en el carro y de repente te la raya el otro ya sacó la pistola, ya te amenazó. Entonces, estamos en una ciudadanía en la cual ya te quieres defender hasta con piedras y machetes y palos, ¿no? Y entonces no es nada tolerante.
Bueno, lo que yo le recomiendo, señor, es que se comunique con esta persona, hable con él, ¿sí? O incluso hasta lo pueda denunciar ante Tlaquepaque, pero sí un poquito de tolerancia. Ya, o sea, híjole, de veras que ahorita estamos pero bien partidos en este país. ¿Te paso esta llamada, güerita, si la quieres leer, por favor?
Señora Rojas, buen día para todos. Hace 15 días llegó una perrita pitbull de 2 años, anduvo por la calle, embarazada. La resguardamos por la lluvia y el veterinario dice que le falta una semana para dar a luz. Yo tengo 12 perritos chihuahuas y hablamos a las asociaciones y no nos han hecho caso. No. Y en atención animal y me dijeron que en 5 días la podrían sacrificar. El veterinario dice que son 8 perritos. Ya mi familia y yo estamos haciendo lo posible para acomodarlos y solo 3 personas se comprometen a adoptar 3 cachorros. Puedo apoyar, pero no la puedo tener en esas condiciones en mi cochera.
¿Qué hacemos?
Complicada la situación, pero bueno, ¿sí? Yo creo que como decimos, si te toca no te quites. Es, uh-huh, es un lema aquí del programa. Y bueno, yo creo que tenga los perritos, haga usted la difusión, compartan las fotos con nosotros para poder difundirla. Uh-huh. Todas las rescatistas, todos los centros de adopción, digámoslo así, están súper saturados. Cada vez vemos más perros en la calle, cada vez hay menos gente que quiere adoptar. Entonces, sí, de preferencia es usted hágase cargo. En cuestión, yo sé que lo económico está un poquito pesado porque son vacunas, es esterilización, son desparasitantes tanto a la perra como a los perritos. Entonces, ahí sí hacer un poquito de difusión en cuanto a las fotos, le podemos apoyar para difundirlas, si no sea la opción.
Y otra opción podría ser solicitar una casa puente, pero sabemos, Sergio, que las casas puente también son, o sea, no hay casas puente.
No hay casas puente, quien quiera hacerse responsable. Ahorita la situación económica es generalizada, yo creo que todo el mundo anda como gastado, entonces sí es complicado, entonces la podemos apoyar, sí, tal vez podemos aquí solicitar croquetas, hacerle difusión, pero más allá de sacrificarlos o darlos en adopción, también lo podemos hacer, pero sacrificarlos no.
Vamos a ir a un corte comercial, estamos aquí en Amigo Animal. Hay premios de Nolor hoy, trae 2 botellas de cuánto, mi querido Raúl.
2 botellines de 500 mililitros.
500 mililitros, no hombre, con eso le alcanza de aquí y hasta el miércoles. Regresamos. Te recuerdo que estamos regalando 2 botellines de Nolor de 500 mililitros. Dejen su nombre completo, por favor, porque veo que se están comunicando al WhatsApp, pero no están dejando su nombre con los 2 apellidos para que no vaya a haber algún problema. Tenemos un invitado aquí en cabina.
Un gran invitado.
Es ingeniero en biología. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se llama usted, ingeniero?
Calé.
¿Cuántos años tiene?
Cato,
muy bien. ¿Usted le quería mandar un saludo a alguien? ¿A quién le quería mandar un saludo?
Yossi.
¿A Yossi?
¿Quién es Yossi?
Mi mami.
Bueno, sobrino aquí de Raúl que está con nosotros. Qué bueno que lo traen aquí al programa. El pequeñito Calé. Los nombres ahora de los chavitos.
Caleb, ¿no?
Caleb, ¿verdad?
Caleb.
Caleb. Muy bien, ya tenemos en línea telefónica aquí, Laurita.
Sí, saludamos con mucho gusto a Rosalía Palomera de la agrupación Talpatitas AC. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias, Rosalía, nos da gusto saludarte, digo, a pesar de la situación que están viviendo ustedes allá en Talpa. En Talpa, ¿verdad? Platícanos, ¿qué fue lo que ocurrió Y hasta estos momentos, ¿de cuántos perritos se tiene conocimiento murieron?
Principalmente les agradezco de nuevo por abrirnos el espacio para darles la información sobre el caso, cómo vamos avanzando. Al momento seguimos nosotros que son los mismos 30 perritos aproximadamente, entre 20 y 30, porque una de nuestras compañeras se encargaba de darles de comer por las noches, entonces ella los tenía muy bien ubicados, pues se puede decir. Uh-huh. Entonces, pues ella ya ahorita sabe cuáles están y cuáles no.
¿Qué pasó con estos animalitos? Por favor, platícanos.
Fueron envenenados el pasado 18 por la madrugada. Por el momento, pues no sabemos qué tipo de veneno utilizaron, pero hasta el día de hoy, de hecho hace unos minutos, recibí otro mensaje de que si un perrito de una persona que sí tenía dueño, era un chihuahua para ser exacto, falleció hoy en la mañana porque dice que salió sin querer de su domicilio. Entonces eso quiere decir que todavía hay restos del veneno.
¿Y quién pudo haber sido?
No, pues anteriormente utilizaban en otras ocasiones que ya había sucedido lo mismo, eran un tipo de veneno color azul, como un polvo azul o rosa.
¿Y quién hizo eso, oiga?
Hasta el momento no tenemos, no podemos pues asegurar quién lo hizo. Ya más o menos tenemos por las pruebas que nos hicieron llegar, entonces presentamos la denuncia ante fiscalía. Uh-huh. Y ellos ahorita están investigando.
Rosalía, no es primera ocasión que ocurre este tipo de situaciones lamentables que nos llenan de indignación.
No, ya esto es año con año después de la romería, que dejan muchos perritos aquí en el pueblo, entonces sucede esto, pero las veces anteriores pues no podíamos, no teníamos pruebas, la gente tenía miedo, las personas que sí veían o sí sabían algo pues tenían miedo, no reportaban quién era, no pensábamos también que cualquier persona del pueblo, entonces no había como las pruebas suficientes para poder asegurar.
Hola, buenos días, sale el médico Sergio Topete. Una pregunta, ha crecido ha crecido el abandono después de las romerías, y la segunda sería, ¿qué pasa con esos cadáveres? ¿A dónde se van? ¿A dónde se llevan? Porque bien o mal son perritos que fueron intoxicados, que fueron envenenados, que pueden también propagarlo hacia alguien que lo esté tocando, ¿no?
Sí, buenos días. Estos perritos, sobre el abandono, cada año que es de febrero a mayo, que son las romerías del pueblo, que vienen muchos peregrinos a visitarnos, llegan en cabalgatas, que son los principales que dejan en abandono aquí a sus perritos, y personas que llegan caminando también, que de distintos pueblitos se les van pegando, dicen ellos, y se quedan aquí. Se quedan alrededor de, yo creo, unos 70, 80 perros en el pueblo. Entonces, esos son los que quedan en abandono. Tenemos un albergue, pero el albergue realmente, yo pienso que el 80% está conformado por perritos que han quedado de año tras año. Entonces, no tenemos ya espacio suficiente para ingresar más. Estos perritos que quedaron, una parte, 54 creo para ser exacta, uh-huh, fueron los que se ingresaron, y estos que murieron fueron los que no pudimos ingresar y quedaron en situación de calle. Los cuerpos de los perritos no pudimos nosotros como recogerlos. En el albergue hay una fosa que, uh-huh, nosotros tenemos para los que fallecieron ahí, pero nosotros no pudimos acudir a recoger los cuerpos, porque conforme se iban muriendo, el personal de ayuntamiento, pues la basura, los iban juntando con guantes y los iban echando en bolsas negras.
Bueno, pero ahí, bueno, llama la atención, para hacer un peritaje sobre los hechos, tendría que tener por lo menos las pruebas de uno o dos de los animalitos para hacer una,
necropsia.
Una necropsia de los animales, ¿no?
Sí.
Porque si no, no va a avanzar esto.
Sí, al parecer, bueno, ellos no sabemos de dónde sacaron la cantidad que dicen que son 12 nada más. Uh-huh. Y donde ellos estaban haciendo pues sus investigaciones, porque caray, creo que los guardaron. Menciona en el reporte la presidenta que ellos los tenían resguardados, entonces no sabemos cómo guardaron esos 12 perritos que dicen ser nada más y a quienes los están investigando.
¿Hay algún reporte o hay algún denuncia, hay algún número de se acercaron a la fiscalía?
Sí, ya lo tenemos.
Ustedes levantaron la denuncia formal ya en la fiscalía, ¿verdad, Rosalía?
Sí, acudimos varias personas.
Correcto.
Y además el día de ayer tuvieron una marcha con toda la unión ahí de la gente, ¿verdad? Mucha gente que asistió levantando la voz por estos angelitos.
Sí, el día de ayer la verdad fue una respuesta muy bonita del pueblo. Fue una marcha pacífica muy, muy, muy bonita. Uh-huh. Esperamos, la verdad no esperábamos tanta respuesta porque uh-huh, anteriormente no la teníamos, ¿verdad? Entonces, el ver tanta gente que se unió con sus mascotas y gritaron con nosotros con mucho dolor, como uh-huh, como lo sentimos, que queremos justicia para quien hizo eso, fue muy... No, aún no tenemos palabras para agradecerles el que estuvieran ahí apoyándonos.
Perfecto, pues vamos a seguir el caso, está muy dramático, lo hemos sacado también aquí en Notisistema, en la página de Notisistema, y le vamos a dar seguimiento. En la medida en que tengan información, te vamos a pedir que nos lo hagas llegar, por favor, para, reitero, darle seguimiento y ver en qué termina todo esto. Hay un responsable y un culpable y tiene que pagar.
¿Sí? Así es, Rosalía, no pueden quedar impunes este tipo de hechos. ¿Cómo los encuentran en redes sociales para sumarse en contra de este acto cruel?
En todas nuestras redes sociales estamos como Talpatitas.
Talpatitas, mira qué Talpatitas. Creativos. Talpatitas, muy bien, pues muchas gracias por estar en contacto hoy con nosotros aquí en Amigo Animal de Radio Metrópoli, y seguimos en contacto, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes nuevamente.
Un abrazo fuerte, Rosalía, seguimos en contacto.
Talpatitas, mira qué...
Talpatitas.
Qué bonito, bueno, qué cosas, ¿no?
Yo tengo una pregunta.
Ajá.
¿Por qué? Yo creo que lo hemos preguntado miles de veces aquí en el programa, ¿no? Porque no hay un centro de control animal en cada municipio.
En Talpa no existe.
En Talpa no hay.
Y en Tequila, el miércoles que entrevisté a Andrea, tampoco existe.
¿Por qué
nada más? Ni un reglamento ni un centro de
control. Con todo respeto a las autoridades, ¿por qué nada más zona metropolitana? Uh-huh,
uh-huh. No destinan.
¿Qué
no
los
destinan.
Demás no cuentan o qué?
No destinan,
o sea,
presupuesto.
¿Cómo,
no destinan,
¿cómo estamos?
Presupuesto para en Tequila, ¿tú qué sabes de Tequila? No hay nada.
No destinan presupuesto no. Para los animales.
De hecho, en Tequila no
el
existe.
El tema de forestación también está.
Sí, no existe sí, un centro sí, claro. De salud.
Y ahí en Tequila también.
Ya, eso habla de un problema de salud pública.
Señor gobernador, futuro electo, o electo más bien, yo le hago el llamado, ¿no?
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a Amigo Animal. ¿Qué número telefónico es, por favor?
38. 13. 15. 15.
Eso. Estamos de regreso aquí en Amigo Animal. Dice Adriana Díaz: estoy indignada por los perros que envenenaron allá en Talpa. Mi casa no huele a perro, pero mis mascotas no orinan en casa. Si los perros orinan en casa, olerán a perro, dice. Órale, mira, buen dato. ¿Algo más por allá, bonita?
A ver.
Si quieres, leo esta. Uh-huh. Dice Jesús Hernández, Colonia Independencia: ¿cuáles son las codornices que chiflan o cantan? ¿Las hembras o los machos? ¿Sabes qué iba a saber de eso? Luis Alberto Cayo, que tenemos en la línea telefónica, el director de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Laura. Espero que estén muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias. Oye, Cayo. De entrada preguntan, a ver, le voy a bajar ahorita tantito aquí. ¿Quién? ¿Cuáles son las codornices que chiflan? ¿Las hembras o los machos?
Ok, la forma de vocalizar de la codorniz principalmente es el macho. En el caso del doméstico, ambas lo hacen, pero es más llamativo el del macho, como se comunican. Y la codorniz silvestre es la que principalmente hace más argüende, porque con ella avisa si hay un depredador, si tienen que correr, si tienen que volar.
Ok, muy bien. Oye, Luis Alberto, pues, queríamos preguntarte, ¿qué hay con estos nidos de agua que colocaron ustedes en varios puntos de Tlajomulco? ¿De qué se trata? Sobre todo cuando estaba haciendo mucho calor, pero ahora que ya empezó a llover, ¿qué fin van a tener estos puntos?
Ok, principalmente este objetivo de los oasis es para evitar que la fauna tenga que meterse a las zonas de las casas de habitación, ¿no? Uh-huh. Están en la interfaz urbano-forestal y la idea es de que no nomás en la temporada de estiaje, sino que todo el año no tengan que meterse a tomar a un lago, a una fuente, a una casa y poderlos mantener ahí, con el objetivo de seguir monitoreando y saber qué más tenemos en esta zona tan importante que va a ser la zona de amortiguamiento, tanto de Cerro Viejo como la Primavera, y no nomás están en Tlajomulco, están en Zapopan, tenemos algunos, porque son los límites, estamos dentro de Zapopan, pegado hacia Bugambilias, Palomar, El Cielo y Cerro Viejo.
Físicamente, ¿cómo son estos? ¿Tienen agua? ¿De qué tamaño son? Platícanos un poquito, ¿cómo son?
Ok, todo inicia con un tinaco, que son de capacidad de 450 litros de agua, uh-huh, que va conectado con una manguera que enterramos a una tina que aproximadamente le caben 80 litros de agua. Uh-huh. Esta tina en su interior tiene rocas, tiene palos, para evitar que cualquier ejemplar que llegue a tomar el líquido vital pueda ahogarse. Uh-huh. Hablamos desde un insecto hasta a lo mejor un ratoncito. Cuando empiezan a tomar agua, se bajan automáticamente el flotador y se están autorrellenando. Ya tenemos mucho tiempo trabajando con ellos, otros años los hemos puesto, y un tinaco de 450 litros, si no hay vacas en el entorno, nos dura aproximadamente entre 6 y 9 meses. Uh-huh. Y la idea es estarlo rellenando constantemente para poder trabajar con el monitoreo y que ellos ya identifiquen dónde están para posibles estiajes, ya tengan un punto seguro.
¿Y cuántos colocaron, Luis?
Ahorita son 4 más 2 que ya teníamos fijos, que habíamos trabajado desde el 2017. Uh-huh. Entonces son 6 que están trabajando en esta zona.
¿Y el objetivo se ha logrado o se está logrando?
Sí, tenemos fotos muy buenas, muy interesantes. Falta revisar muchas cámaras para poder revisar y tener un resultado en este tiempo. Pero en las que tienen un poquito más de tiempo, pues ya encontramos, bueno, que los están utilizando venados, cacomixles, muchísimas aves, tenemos 3 tipos de búhos, una aguililla, en general están funcionando muy bien, y la idea de esto también es que si alguna persona los detecta en alguna caminata, nunca ponga el punto donde son para evitar, hay gente mala leche que a lo mejor después va y anda queriendo hacer dagas ahí, entonces la idea es encontrar, si los ven, silencio total, disfrutarlos y vámonos.
Eso, muy bien, muy bien.
Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias. Oye, el problema de las cámaras y todo esto que están viendo, ¿hay alguna especie que digas, híjole, pensamos que estaba extinta y ha reaparecido o algo?
Mira, todavía no podemos deducir eso, pero sí tenemos, por ejemplo, en Cerro Viejo, aparecieron unas palomas que sí se han visto en otros lados y ahí nunca las habíamos visto. Entonces ya nos da un indicativo de que tenemos una especie más que yo desconocía que estaba. Es una paloma muy grande, casi de 30 centímetros, muy bonita. Y hasta ahorita va eso, pero podemos encontrar, no sé, cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existían. Y gracias a la tecnología de las cámaras de fototrampeo, y que tenemos un punto donde la fauna está aprovechando este líquido vital.
Ok, entonces, ¿el tinaco de cuánto es, me decías?
450 litros.
450 litros. ¿Y han llegado venados? ¿Qué más me dijiste?
Pecarís, cacomixle, que es uno de la familia de los mapaches, que es también un animal que tiene la cola anillada, muy extraño. En algunas partes de México incluso se llama astutus, el nombre científico, Basediscus astutus, y es muy esquivo, y aquí lo tenemos presente, y todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, llega, da dos lengüetazos y se va. Entonces, lo está utilizando como rango hogareño, y eso para nosotros es muy importante, porque pues sabemos que tenemos una población segura. También zorrillos, tlacuaches, tenemos un búho cornudo, un búho pigmeo, un búho llanero, una aguililla de cola roja, aves. Digo, contabilizados, esto llevamos como unas 20 diferentes, se meten a bañar, están tomando agua. Es un show muy, muy bonito ver las fotos.
Qué bonito. ¿Cómo se llama entonces esto? ¿Cómo les llaman ustedes?
Les llamamos oasis, pero puede ser un punto de hidratación. Pues el nombre puede ser lo que sea. Le llamamos oasis porque muchas veces después de un incendio prácticamente no queda nada, y este punto va a ser lo más importante en ese rango. En otros lados que se incendian no es necesario ponerlos porque a lo mejor hay cuerpos de agua, porque hay un nacimiento, hay un ojito de agua, y no lo ponemos en esa parte. Entonces tenemos que buscar un punto donde sabemos que no va a haber nada cercano y que también es un punto que los animales utilizan para pasar a las zonas habitacionales.
Excelente, ¿no? Como siempre, sorprendiéndonos, mi querido Luis Alberto. Sí. Enhorabuena a ti y a tu equipo, y ojalá dure muchos años en ese puesto, amigo.
Pues lo que tengamos que durar, José Luis, de todos modos la batalla la daremos desde el punto donde estemos.
Eso.
Felicidades, Luis Alberto, por no bajar la guardia en pro de la fauna silvestre.
Muchísimas gracias, Laura, y saludos a todos ustedes también.
Un abrazo
grande. Un abrazo, amigo.
Gracias. Bueno, pues qué chido, ¿no? Qué chido. También hay cosas positivas. Corte comercial, estamos vendiendo bien, hasta Nolor está con nosotros.
Nolor está muy activo.
Número telefónico donde se puede conseguir Nolor.
33-17-88-88-86.
Bueno, regresamos ya con los ganadores de los botellines de Nolor. Vámonos rápidamente al corte. Rápidamente, ¿sabes qué? Vamos a sacar a los ganadores de vía telefónica de Nolor. Entonces, a ver, vamos a decirle a nuestro amiguito que anda por acá. Ven, amiguito, ¿cómo estás? Ven, hijo, Caleb se llama, ¿verdad?
Caleb,
muy bien, Caleb. A ver, agarra aquí.
Allá.
Vente, hijo, ven. Córrele, aquí hay muchas llamadas que han llegado precisamente sobre... Agarra la que tú quieras, un papelito. ¿Ya sabes leer, no, verdad?
Y el que va a ganar, dice.
Buena nieve.
A ver, Caleb, le va a llevar la buena suerte, ¿eh? Es María Guadalupe del Rocío Berber Tinoco. María Guadalupe del Rocío Berber Tinoco. Esta es la de telefónica. ¿Y en WhatsApp?
¿Y del número del 1 al 10?
¿Del 1 al 10?
El 8.
El 8. María de Jesús Macías Martínez. María de Jesús Macías Martínez.
María de Jesús Macías Martínez. Pueden pasar por su botellín de Nolor a partir del lunes, martes, miércoles. Tienen 3 días. Bueno, no, 4 días. Les vamos a dar chance para que pasen por su botellín de Nolor. Es muy bueno y además, pues ayuda mucho a combatir los olores, ¿no, mi querido Raúl?
Sí, claro, los elimina totalmente, ¿no?
Ajá.
Sí.
¿Dónde la puede uno conseguir?
Lo puede conseguir en Facebook, en Nolor Mascotas, en WhatsApp, estamos en el 33-17-88-88-86 y estamos en Avenida Américas 999, local 16. Recuerden que tenemos servicio a domicilio dentro de la zona metropolitana.
¿Y qué tamaños tienen?
Tenemos 3 tamaños, que sería precisamente el que estamos regalando ahorita, que es el más común de 500 mililitros. Tenemos de ahí un galón, que son casi 4 litros, y de ahí sigue una cubeta, que son 19 litros.
¡Órale! Sí, vale la pena, digo, si usted de veras tiene muchos animalitos en casa, vale la pena que compre galón o cubeta, vale la pena la
pero verdad. Pero limpie.
Limpie, primero limpie.
Higiene, que es lo importante.
Vámonos rápidamente hasta donde alcancemos con los WhatsApp ahorita.
Terminación 34, buenos días a todos, quiero agradecer a todos y en especial a la licenciada Díaz, el apoyo a mi petición de días pasados, ya estoy en contacto con personas que están interesadas en los medicamentos, saludos y bendiciones. Muchas gracias.
Qué bueno, dice Ofelia González, yo no sé qué hacer, yo tengo una gatita, pero ya no sé qué hacer para que un gato de la calle entre a mi casa y por más que lo saco se vuelva a meter. ¿Me pueden orientar? De entrada, hay amor.
Porque claro.
Va a ver a su gatita, hay amor.
Pero si la gatita no está esterilizada, se va a hacer.
¿Qué puede ser ahí?
Hay que esterilizar a la gatita, hay que preguntar si está esterilizado o no la gatita.
Dice el licenciado Eduardo Villa, saludos a Cayo y al Pato Piolín del fraccionamiento Vista del Sur en Tlajomulco. Bueno, muy bien, se ve que conoce a toda la banda, muy bien.
Terminación 5858, buenos días para los amigos de Radio Metrópole, mi nombre es Salvador Ballesteros y me dirijo a ustedes del programa Amigo Animal para saludarlos y a la vez informarles que tengo para dar en adopción 5 gatitos, tienen 2 meses de edad, ya comen solitos, la mamá llegó sola y aquí tuvo sus gatitos, no podemos cuidarlos, mi esposa y yo somos personas de la tercera edad, a ver si ustedes pueden indicarnos qué hacer con ellos, por favor, gracias.
Hay que seguir haciendo difusión, hay que darlos en adopción, hay que dar ese programa completo de vacunas y esterilización.
Y el número es 3319465858.
¿Otra vez?
3319465858.
Verónica Zárate, tengo una perrita chihuahua de 6 años y le doy de comer pollo cocido con su caldo y por la noche le doy croquetas. Está hablando últimamente muy suelto. ¿Es por el pollo o qué será?
No, no es el pollo, es el clima. Hay que checar el clima. Sí, hay que checar si hay algún parásito por ahí, porque puede ser una yardia.
Y hay gente muy indignada por el envenenamiento de perros. Se quedan muchas llamadas sobre el tema. Ya nos vamos, señoras y señores. Gracias, Raúl de Nolor.
Por nada, es un placer siempre estar con ustedes. Un saludo a don Beto y un saludo a doña Marta, que siempre nos escucha.
Exactamente. Adiós, hijo, que te vaya muy bien. Adiós.
Adiós. Gracias. Que te vaya bien.
Gracias a ustedes que nos escucharon. Les recuerdo que este programa se le transmite este domingo.
A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana.
Gracias. Pásala bien. Gracias.
Cuídese. Gracias. Adiós. Adiós.
Bye.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.